Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es la 1:31 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Y sí, en este mismo instante comienzan a acompañarte los búhos. Bienvenido, bienvenida. Fíjate, desde ahora y hasta las 4 de la madrugada, como no podría ser de otra manera, en la noche vamos a estar muy cerquita de los vecinos de La Palma, en Canarias. Esos hombres y esas mujeres que de una manera incomprensible e inevitable lo han perdido todo bajo un manto de lava.
Chicos, acaba de entrar en erupción. ¡No me lo puedo creer! Llama a Claudia, llama a Claudia. ¡Mierda, llévalo todo, llévalo todo!
Mira, mira, mira cómo cae. Ahí hay 8 metros, ¿eh? De lava.
Madre mía del amor hermoso. Mira si estoy temblando. ¿Es?
Atención, atención. Les habla la Guardia Civil. Esto no es un simulacro. Por favor, desalojen la vivienda.
Ojalá, ¿no? Diría alguno, ojalá fuese un simulacro. Para mí, sin lugar a dudas, este es uno de los resúmenes sonoros más impactantes de lo que se está viviendo desde hace ya unos días en la preciosa isla Canaria, donde uno de sus mayores atractivos precisamente es el volcán, y este se ha convertido en su enemigo. Es la fuerza de la naturaleza que una vez más se hace presente, cuando menos la esperamos, y de manera impredecible. Esta noche vamos a compartir contigo historias como la de Carlos, que se enteró por televisión que su casa estaba en la dirección que había cogido la lava del volcán. Cuando salió de su hogar, apenas tuvo tiempo para reaccionar.
Y yo me quedé perplejo, digo, ¿pero y esa imagen qué es? Cuando digo, ¡ay! Salí fuera, que era cabeza vaca, salí fuera corriendo, y ya le dije al niño, coge a una de las perras, yo cogí a la otra, nos subimos, ya teníamos las cosas en el coche, nos subimos y salimos corriendo.
Carlos es un superviviente más, que aún convive con el susto en el cuerpo. Esta noche te vamos a contar su historia y la de otros vecinos de la isla que aún intentan entender qué es lo que está pasando. Pensando precisamente en Carlos y en todos aquellos que, como él, lo han perdido todo. Carlos Márquez, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Beatriz, ¿qué tal estás?
Bien, bien. Hemos pensado precisamente en nuestros oyentes una pregunta que tiene mucho que ver con lo que se está viviendo en esta isla.
Efectivamente, lo que se está viviendo en La Palma, lo que se ha vivido en Málaga y en Ávila, pues bueno, estos sucesos desde luego que son muy duros y desde luego que no son en absoluto ajenos a nadie, a ninguna persona que haya escuchado estas noticias, pero ante esta situación de emergencia, pues a nosotros nos ha surgido una pregunta. Si te vieras en una situación de este tipo, ¿qué te llevarías? ¿Qué objeto o qué cosa te llevarías contigo antes de salir pitando de casa para evitar males mayores? Es la pregunta que esta noche os queremos formular, quiero decir, ¿qué no te olvidarías en casa si tuvieras que salir corriendo y qué llevarías contigo en caso que debieras en una situación de este tipo? 661-201-512 es el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, y en nuestras redes sociales nos puedes dejar, por supuesto, tus comentarios. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
A partir de las 2 te cuento la historia de Carlos y un poco después la de Silvia, que justo este domingo aterrizaba en la isla de Palma de viaje de novios y está alojada justo en el hotel donde se están ubicando a todos los evacuados. Ella en primera persona nos va a contar qué es lo que está viendo. Y sin dejar de mirar a La Palma y a sus ciudadanos, esta noche en estos primeros minutos de nuestra reunión de búhos, vengo a hablarte de liderazgo femenino. ¿Crees que la pandemia le ha pasado factura? ¿Se ha estancado o, por el contrario, ha sacado músculo? Algunas caras han sido más visibles que otras gestionando la pandemia. Por ejemplo, la veterana Angela Merkel en edad de jubilación y ya al final de su cuarto mandato. Solo hay una cosa que es la pauta de todas nuestras acciones: frenar la propagación del virus, extenderlo a lo largo de los meses y así ganar tiempo. Es parte de un discurso de Merkel dirigido a la población en un momento en el que aún no estaba la vacuna. Por ejemplo, también mujeres jóvenes liderando, la presidenta finlandesa Sanna Marin, que cumple 35 años este 2021. Dentro de los países de la ONU, solo un 10% tienen a una jefa de Estado como mujer. ¿Pero qué ocurre a otros niveles? ¿Sí? A pie de pista. ¿Qué pasa en los comités ejecutivos de nuestras empresas? ¿Hay jefas? ¿Encontramos mujeres directivas en el organigrama? ¿Qué puestos ocupan?
Yo trabajo en el Consell General d'Aran, que es el gobierno de la Val d'Aran. La máxima autoridad del gobierno aranés es mujer y además es bastante joven.
He estado en un albergue de peregrinos en el cual tuve una jefa. He estado en un hotel de recepcionista de turno de noches. La jefa y dueña era una mujer.
Según qué puestos y empresas, hay mujeres que ascienden enseguida a directivas.
En mi trabajo hay mujeres directivas, pero pienso que no es suficiente. Hay que ponerlo en valor. Tendríamos que ver también a nivel de puestos intermedios la infrarrepresentación femenina. Estudiar también factores como la brecha salarial y el techo de cristal para acceder precisamente a puestos intermedios y luego seguir escalando.
Según el anuario de liderazgo femenino, en nuestro país tan solo un 16% de las mujeres alcanzan puestos en los comités de dirección. Todavía son pocas, pero las pocas que son, dicen los expertos, gestionan con empatía, responsabilidad social y eficacia. Algunas de ellas están con nosotros en la noche.
La mujer que mueve el mundo con sus manos, no descansa, no tiene calendario y hace girar el día su compás y hace feliz de tanto como da. La mujer que mueve el mundo con su cuerpo es tan joven que no entiende de sexo y tiene mil colores en la piel.
Este martes, que hoy hemos comenzado vestidos de liderazgo femenino, nos vamos a ubicar en un terreno que seguro te es muy familiar. Te hablo de Facebook. Quiero que sepas que la responsabilidad de esta red social en nuestro país y también en Portugal recae sobre una mujer. Se llama Irene Cano y en unas horas va a recibir el premio Liderazgo Mujer Directiva en los premios FEDEPE. Cano se incorporó a la familia de Facebook en 2010 y lo hizo con una experiencia ya a sus espaldas en empresas del sector como Yahoo, Google, Orange. Irene Cano, bienvenida a la noche de COPE y sobre todo enhorabuena. ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, de todas las personas, Irene, que te rodean en este momento, en tu entorno laboral, en tu entorno familiar, ¿a quién le hace especial ilusión tu premio de mañana y con quién lo vas a compartir?
Hombre, yo espero que a casi todos los que me rodeen, ¿no? Pero si tengo que destacar a alguien, a mis padres, que posiblemente sean los que me educaron en la libertad, el respeto y la solidaridad y los que me enseñaron las primeras y más importantes lecciones de vida. De hecho, me enseñaron que la gente que ves al subir es la gente que te acompañará si alguna vez bajas. Y muchos de esos son los que me están acompañando a recibir este premio, con lo cual con todos ellos lo comparto y a todos ellos se lo agradezco.
¡Qué bonito! Está claro que no ha sido fácil, me imagino, ni en tu vida ni en la vida de muchas mujeres, conciliar. ¿Cómo lo has hecho tú concretamente para poder equilibrar tu vida profesional en un cargo de gran responsabilidad con tu vida personal?
Bueno, yo he tenido mucha suerte, y siempre lo digo, a la hora de elegir las empresas para las que he trabajado y los equipos con los que he trabajado, las personas con las que he trabajado. Si al final una empresa te permite conciliar y te permite delegar y además tienes a tu lado personas en las que confías y en las que puedes delegar, solo tienes que aprender a hacerlo. Además, si la empresa pone a tu disposición una tecnología que te permite conciliar, pues obviamente mejor que mejor. Pero yo siempre digo que las responsabilidades no tienen horarios y que no se puede ser director general a tiempo parcial. Lo que hay es que encontrar modelos de conciliación que no sean binarios y que no sean un motivo continuo de frustración porque estás continuamente afrontando renuncias. Yo creo que hay que enfocarse de forma positiva en aquellas cosas que se ganan y no en las que se dejan o atrás o a un lado. Pero claro, hay que ser un poco optimista y agradecido en la vida y enfocarse en esas cosas. No hay nada peor que trasladar frustración a tu familia o a tus equipos.
Eso es. Esta noche estamos, Irene, hablando de liderazgo femenino. Facebook es un top de empresas, sobre todo con el protagonismo de las redes en los últimos años. Y te quería preguntar si en alguna ocasión, al informar de tu cargo o de tu responsabilidad, te han puesto una cara rara, como diciendo, mujer, liderando Facebook en España, en Portugal, ¿o no es algo a lo que te hayas tenido que enfrentar?
Pues cada vez menos, pero creo que es una cuestión de edad. Es cierto que la gente se ha ido acostumbrando y que la sociedad ha ido normalizando el acceso de mujeres a puestos de responsabilidad, pero también es cierto que en mi caso confluían una serie de variables, como digo yo, un trinomio que asustaba mucho, y no solamente era que fuese mujer, sino que era muy joven y además era digital, algo que somos todos ahora, y obviamente la pandemia nos ha ayudado mucho a evolucionar, pero que en aquel momento yo era un poco el adalid de esta transformación que todo el mundo sabía que tenía que afrontar, pero a la que muchos llegaban tarde.
¿Te has sentido sola en el camino?
Bueno, el jefe siempre está solo, me dijeron una vez, y en ese momento no lo entendí, pero con los años lo he ido entendiendo. Hay decisiones duras en las que estás solo, pero saber afrontarlas y tener suerte también, que la suerte te acompañe en esas decisiones, pues es la clave del éxito.
Y a una última cuestión, Irene, en estas horas previas a la entrega del premio, Facebook es una empresa norteamericana. Yo no sé si has experimentado mucha diferencia entre el liderazgo aquí en España con el liderazgo en Estados Unidos. ¿Y con qué te quedas de cada país?
Tendemos a intentar diferenciarnos y sobre todo a subestimar muchas veces las cualidades que tenemos como país. Yo no creo que el liderazgo en España sea distinto al liderazgo americano. Creo que hemos copiado muchas cosas de ellos y que ellos han copiado muchas cosas de nosotros. Pero si me tengo que quedar con algo es con casi la obligación que imponen las empresas americanas de que todo el mundo participe. Todo el mundo se tiene que sentar a la mesa, todo el mundo tiene que tener una voz, y el que se calla se queda atrás. Es verdad que esto es algo que aquí tendemos a hacer menos y que nos desposiciona en ciertos momentos. Entonces, esto sí que es algo que creo que tenemos que aprender. Va con la idiosincrasia posiblemente del país, pero en muchos otros aspectos, por ejemplo, en el de la cercanía, en el de la humanidad, en el de las relaciones personales, que yo creo que son fundamentales para gestionar bien los negocios y para entender a las personas, creo que vamos por delante de muchos países del entorno y del otro lado del océano.
Pues Irene, ha sido un placer charlar este ratito contigo en la noche de COPE. De nuevo, enhorabuena por ese reconocimiento y muchísimas gracias por compartir tu tiempo con todos los oyentes de la noche. Un abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
La evidencia de la falta de equilibrio en los cargos de responsabilidad requiere más tiempo, como estamos viendo. Tiempo, educación y convocatorias que ejercen como revulsivos. Es el caso de convocatorias como la de hoy. Y otra de las protagonistas es Margarita del Val, que recibe el premio Liderazgo Mujer Profesional. Seguro que la identificas porque lleva apareciendo en los medios de comunicación como experta viróloga desde que empezó la pandemia. Del Val pertenece al CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y es investigadora en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Muy buenas noches, doctora, ¿cómo está?
Muy buenas noches, encantada de estar con ustedes.
Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por este premio. No sé si hacen falta muchos eslabones como este para que la mujer sea reconocida en la ciencia. En su caso, ¿ha sido complicado el tener ese reconocimiento en el mundo profesional en el que se mueve?
Bueno, es siempre algo más complicado. Efectivamente, yo no me he sentido particularmente marginada o con problemas de reconocimiento, pero sí que es algo más complicado, hay que hacer algo más de esfuerzo, hay que hacerse notar un poco más. Por eso estos premios, que le agradezco que me felicite, pues que dan la visibilidad, es importante, porque hay muchas mujeres muy buenas científicas y realmente no son tan visibles. Cuando uno se pone a pensar en organizar algo, salen antes los hombres, y eso es lo que tiene que tenemos que ir parando poco a poco, ¿no?
Pensando ya en el perfil de los premios que resaltan la labor precisamente femenina, siempre han existido mujeres intrépidas, curiosas, inquietas, por ejemplo Madame Curie, pero a la sombra de hombres continuamente. Hemos avanzado, pero todavía existe el techo de cristal, ¿no? Yo no sé si eso lo ha experimentado en primera persona, si lo constata pues atendiendo a la situación personal de compañeras.
Y claramente sigue existiendo. Ha cambiado mucho porque muchas de las científicas que han que han sido grandes mentes en el pasado y no hace tanto, hace décadas, estaban absolutamente a la sombra de hombres e incluso ni se las reconocía como que estaban detrás de las ideas, que estaban detrás del rigor, del análisis, de todo ello, ¿no? Porque la ciencia también es muy creativa, a la vez que rigurosa, y bueno, hace falta que colaboren muchos. Pero se llevaban los méritos mucho más los hombres. Eso yo lo he visto cambiar, eso ha cambiado, pero todavía nos queda bastante por avanzar. Sí que se ve, hay un techo de cristal claramente, y no lo da exclusivamente nuestros compañeros científicos, no lo dan exclusivamente nuestras compañeras científicas, porque también cuando todo el mundo está pensando en masculino, las mujeres también pensamos en masculino, formamos parte de la sociedad, estamos muy integrados en la sociedad, los científicos y las científicas, y permea, ¿no? Científicas que no reciben todo el apoyo de su entorno y que entonces pues van retirándose de llevar una carrera pues más de liderazgo o más puntera, y eso claro que va ocurriendo. Yo quiero que ahora las niñas que empiezan, no, que el otro día estuve en un colegio, por ejemplo, que ellas no saben que hay carreras en las cuales, por ejemplo, en ciencia casi no hay alumnas, ellas no lo saben, las chicas de los colegios de primaria, de secundaria, pues que no lo sepan y que no lo sepan nunca, ¿no? Que se lancen tan contentas, si a ellas les gusta, claro, que tengan las mismas oportunidades.
Pues sí, desde luego. Incluso yo me imagino que habrá estudiantes o aspirantes a estudiantes de alguna carrera de ciencias que quizás se decidan por la investigación o por la medicina, empujados por lo que también se ha visto que ha aportado, ¿no?, la investigación en estos casi 2 años. En su caso, el interés por la ciencia le llegó a través de sus padres, ¿no?, que eran químicos los dos. ¿Desde bien joven tuvo claro que se quería dedicar a este mundo? ¿Se ha dedicado a una profesión por vocación, por herencia?
Bueno, a mí probablemente lo que más me han transmitido en mi familia son las ganas de aprender cosas nuevas, ¿no? De lo que sea, aprender cosas nuevas. A mí me sigue gustando muchísimo aprender cosas nuevas, de todo tipo de cosas. Me gustan muchas cosas, me ha gustado siempre la ciencia me ha gustado mucho, porque además de aprender cosas nuevas, el pensar que yo puedo participar con un granito de arena en enseñarles a los demás algo que yo he descubierto con mi grupo de investigación, me parece que además ya es la guinda, ¿no? Porque estamos contribuyendo con algo más concreto, ¿no? Algo que en lo que nosotros hemos participado mucho. Pues eso siempre me ha atraído mucho. Sí, yo pensé siempre hacer ciencia, pero hay otros temas que me gustan mucho. Me ha gustado mucho, por ejemplo, me sigue gustando mucho la historia. La historia me gusta mucho y, por ejemplo, todo lo que a mí me ha gustado de historia a lo largo de mi vida me ha valido para entender, fijándome en la historia de las pandemias, cómo estaba evolucionando esta pandemia. Es decir, hay muchos aspectos que contribuyen. Entonces, las ganas por aprender, desde luego, me viene de la familia, que seguimos todos aprendiendo todavía, nos sigue gustando aprender.
Y ya por último, hablaba antes Margarita del Val de que siempre detrás de un hombre había una gran mujer. Yo no sé si detrás de esta gran mujer con la que estamos charlando también hay un gran hombre, si es el caso de Margarita, si tiene, bueno, pues ese apoyo por detrás.
Bueno, mi marido también es científico, mis dos hijos probablemente también se dediquen a la investigación, en mi familia también hay alguno que se dedica también, pues sí, mi marido me ha apoyado mucho, desde luego mi marido me ha apoyado mucho durante este año y pico que he sido otra persona, pues claramente me ha apoyado, me ha complementado y siempre, la verdad es que nosotros siempre hemos compartido todo, hemos llevado una carrera muy paralela, hemos compartido todo con los hijos, con la familia, no compartir todo, sino más bien repartirnos, pero de una manera bastante equitativa. Sí, ha sido un apoyo fantástico.
Pues ha sido también un placer charlar con Margarita del Val. Muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de COPE y a disfrutar de ese premio que recibirán unas horas. Margarita, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Para hablar de liderazgo femenino no tenemos que ceñirnos únicamente a las mujeres. Sin duda hay que escuchar a los hombres, porque sin ellos el equilibrio sería imposible. Lo acabamos de escuchar precisamente con Margarita del Val. El techo de cristal es cosa de todos. Así que no nos podía faltar en la noche de COPE la voz de uno de los mayores defensores de esa igualdad. Es Julio Bruno, es CEO de Time Out Group, es una compañía líder internacional en el campo de los medios de comunicación y el ocio. Recientemente ha sido incluido, junto con otros 34 directivos, en la Heroes Advocate Executive List del 2021. Es un listado que reconoce a los ejecutivos que luchan activamente para defender los derechos laborales de las mujeres. Julio, bienvenido a la noche de COPE. ¿Cómo está?
Muy bien, Beatriz.
Julio, en su empresa el equilibrio salarial es un hecho. Su equipo está formado por un 58% de mujeres. Y hay que aclarar que los métodos de selección de personal se basan en un método a ciegas. Vamos a explicarle en qué consiste esto a nuestros oyentes.
Pues mira, en toda mi carrera, esto no es solo en Time Out, sino anteriores, siempre pues yo he hecho algo natural, ¿no? Yo me crié en Asturias, mi padre trabajaba, tengo cuatro hermanas, para mí esto es lo natural. Pero efectivamente con el tiempo te das cuenta que la sociedad no era así, que en todas las empresas que yo iba, mayoritariamente en los equipos de dirección había más hombres o solo hombres. Entonces, no es una cosa nueva, para mí ha sido durante muchos años intentar que en todas las empresas que yo he ido cambiar esta dinámica gracias a la forma de cómo se hace el reclutamiento, ¿no? En el caso de Time Out, una de las cosas que hacemos con el reclutamiento ciego es que el equipo de recursos humanos, a través de los cazatalentos o de que las empresas que utilizan, reciben los resúmenes, los currículum vitae, y los anonimizan, creo que se puede decir así en uh-huh. castellano, ¿no?
Sí.
Entonces quitan referencia a nombre y apellido o cualquiera que pueda ser género. Con lo cual, los directivos que están reclutando, cuando reciben el número de currículum vitae, pues ellos llaman a los que vean por mérito, que son los que quieren entrevistar, sin saber quién son.
Claro. ¿Qué se valora en esos currículums ciegos? ¿Qué capacidades se valoran?
Pues se valora la capacidad de trabajo. Si estás buscando, por ejemplo, un director de marketing o una directora de marketing, estás buscando la experiencia que tenga que ver con ese trabajo, demostrar esa experiencia, los estudios, en el caso, pues estudios y experiencia. Y eso es lo que buscas. Entonces, ¿qué más te da que sea hombre o mujer? Lo que te importa es tener al mejor equipo.
Para Julio hemos reservado en la noche de COPE una cita de Emilia Pardo Bazán, de la que celebramos el centenario de su nacimiento. Dice lo siguiente: para que la mujer adelantase aquí, estamos hablando de hace 100 años, sería necesario en primer lugar que ella quisiese y en segundo lugar que encontrase algún terreno preparado, alguna ayuda en el hombre también. Es una de las contestaciones de la autora coruñesa para la revista ilustrada La Esfera de 1914. No es más que una confirmación de que la mayoría y el apoyo son necesarios, ¿no? Y 100 años después seguimos necesitando el apoyo de la mayoría para poder seguir creciendo, ¿no? Hablábamos hoy de liderazgo femenino, para encontrarnos en cargos de gran responsabilidad también a mujeres que muchas veces deciden apartarse, sobre todo y especialmente cuando eligen también tener familia. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la propia mujer que finalmente da un paso al lado? ¿De las empresas que no tienen ayudas para que esa mujer temporalmente esté a un lado, pero pueda continuar su carrera profesional? ¿De la falta de ayudas del Estado a las empresas? ¿Cómo lo interpretas?
Para mí, yo creo que hay una responsabilidad enorme tanto de las empresas como de los gobiernos, ¿no? La empresa, porque tiene que poner la forma necesaria para que una mujer que esté trabajando y se quede embarazada no sienta ese problema de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y si no vuelvo? ¿Y si me marcho durante un año? ¿Cómo voy a volver? ¿Y pierdo el tren? Esa sensación horrorosa de muchas mujeres que conozco, y amigas y gente que ha trabajado o trabaja conmigo, que tienen ese miedo de que vayan a perder el tren porque resulta que ponen a la familia por delante en ese momento. La empresa tiene que ayudar. Y después, lógicamente, los gobiernos, ¿no? Tienen que poner las leyes que ayuden a que eso sea así, tanto de lo que se llama el maternity leave o el paternity leave. Aquí tengo muchos compañeros que son ellos también los que se van a cuidar al hijo, ¿no? O a los hijos cuando nacen. O sea, que no es solo una decisión para la mujer.
Es una decisión para la familia. Y yo creo que eso es lo que tendríamos que entender todos. Pues queríamos cerrar esta dedicatoria al liderazgo femenino precisamente también escuchando la voz de los hombres. Estamos hablando con Julio Bruno, CEO de Time Out Group, compañía líder en el campo de los medios de comunicación, y como hemos dicho, es uno de los directivos premiados por un listado muy importante que reconoce a esos ejecutivos que luchan activamente para defender los derechos laborales de las mujeres. Julio, un placer. Muchas gracias. Buenas noches.
Bueno, buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Apenas quedan 4 minutos para llegar a las dos de la madrugada, a la una en Canarias. Quería yo que corriese rápido el tiempo. Fíjate, en estos primeros minutos de la noche hemos hablado de liderazgo femenino, pero durante las próximas 2 horas no dejamos de estar atentos de lo que están viviendo los vecinos de La Palma, desde que se ha despertado el volcán. Más de 5.000 personas han tenido que abandonar sus hogares y algunas lo han perdido todo.
Sí, que esa es mi hija. Y perdió todo, todo, todo lo perdió.
¿Su hija?
Sí, mi hija lo perdió. Toda una vida y sacrificándose y mira.
Es uno de los testimonios que hemos escuchado a lo largo de esta jornada de lunes en la cadena COPE. Esta noche te estamos preguntando precisamente por lo que harías tú si tuvieses que salir corriendo de casa. Carlos Márquez.
Buenas noches, Beatriz. Pues sí, desde luego que esta noche, bueno, planteamos algo que yo creo que quien más quien menos se ha planteado esa cuestión alguna vez. Si alguna vez te evacúan, ¿qué no te olvidarías en casa si tuvieras que irte pues de un momento para otro? Antes de nada, desde luego que, bueno, agradecemos muchísimo todos esos mensajes, porque todos y cada uno de los mensajes que nos están llegando empiezan con un mucho ánimo para toda la gente de La Palma, mucho ánimo para la gente de Málaga y Ávila. Todos, absolutamente sí. Todos los mensajes nos están llegando, y por supuesto, si hay alguien que está en la isla de La Palma y quiere mandar su situación, su testimonio, pues por supuesto 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Ahí por supuesto están los canales abiertos para que ellos pues se puedan poner en contacto con nosotros y nos cuenten pues cómo están viviendo esta situación, que desde luego que no deseamos absolutamente nadie, que es una situación muy pero que muy complicada. Ya lo estamos diciendo, es la pregunta que estamos planteando hoy. ¿Qué te llevarías contigo en una situación de evacuación? Y fíjate, José Ángel Cuadrado es uno de nuestros compañeros de los servicios informativos de la cadena COPE, y él nos cuenta qué haría en caso de evacuación, pero también nos cuenta un problema que seguro que más de uno ha tenido. Escuchamos a José Ángel.
Hola, vos, buenas noches. Yo soy tan despistado que estoy convencido de que si viviera varias evacuaciones a lo largo de mi vida, cada vez cogería una cosa distinta. Pensando en frío, cogería el móvil para poder luego llamar a la persona que necesitara, a mis familiares. Pero luego, por ejemplo, me daría mucha, mucha pena dejarme... Pues tengo un acuario de 300 litros con más de 60 peces tropicales, que son como mis hijos. Pero claro, a ver quién se lleva un peso de 400 kilos si tienes que salir así de manera rápida.
Claro, pues el mismo
está
dilema,
complicado, ¿eh?
Claro, el mismo dilema que tenía José Ángel, pues seguro que lo ha tenido que vivir más de un ganadero que ante esos incendios pues se ha visto, ha tenido que salir corriendo y no sabe ni cómo ha dejado a sus animales. Y eso desde luego que es un dilema. 661-201-512. Esta noche te estamos preguntando, en una situación de evacuación, ¿qué no te olvidarías en casa si tuvieras que salir corriendo? ¿Qué sería lo que llevarías contigo? Cuéntanoslo en el 661-201-512, o si lo prefieres, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, nos puedes contestar en los comentarios de las publicaciones que hemos hecho, mandarnos un mensaje directo a @lanochedecope. El hombre no es más que un hombre, que tus manos son vivantes.